En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Aquí comenzamos Cruz de Guía. Recuerden que permanentemente además les atendemos con toda la información cofrade en la web de COPE Granada en el apartado Cruz de Guía. Hoy vamos a tener la fortuna de presentarles un nuevo disco de marchas procesionales. Hablaremos con el imaginero granadino Jorge Marín y vamos a hacer referencia al simposio de historia de las cofradías de Granada que en este año va a cambiar de fecha. Antes indicarles que los actos de la cuaresma continúan su curso habitual el pasado viernes se celebraba el Vía Crucis de la Federación de Cofradías, presidido por la imagen de Jesús Cautivo en la Catedral de Granada, acto que contó con la participación del arzobispo de Granada, don José María Gil. Este domingo también hemos tenido una procesión infantil de la Esperanza y se han producido traslados durante el fin de semana de Tres Caídas y del Cautivo. Este que hemos señalado de Tres Caídas se retrasó debido a la lluvia que caía el domingo sobre Granada. Se celebran cultos, se presentan carteles y Granada vive con intensidad su cuaresma, en la que coincidió, como es habitual, la procesión del copatrón de Granada, de San Juan de Dios, que recorrió el centro de la capital el pasado sábado. Hay que señalar que tenía una importante novedad y era que contaba con un nuevo paso. Junto al del copatrón aparecía el del Niño Jesús. La festividad de San Juan de Dios, copatrón de Granada, será este miércoles, día 8 de marzo. Y hoy lunes, en el momento en el que estamos emitiendo este programa, que pueden luego seguir también a través de la web de COPE Granada, en el apartado de Cruz y Guía, comienza la novena edición de la Saeta de Oro, que se celebra, como viene sucediendo desde su primera edición, en el patio del Hotel Restaurante Pilar del Toro y que está organizada por la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Las semifinales comienzan, como digo, hoy, también el próximo lunes 13, el 20 de marzo, igualmente el 27, estamos hablando siempre de lunes, todas las sesiones comienzan a las 9. El plazo de inscripción, por cierto, permanece abierto todavía hasta el 19 de marzo y se puede realizar a través del correo electrónico de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Precisamente el ganador de la pasada edición, el cantador Iván Centenillo, será el encargado de inaugurar el certamen en el día de hoy, eso sí, actuando fuera de concurso. Y antes de entrar en materia, en los asuntos que ya hemos anunciado, les informamos que el recorrido de las procesiones de granadinas en esta Semana Santa te va a tener una novedad importante, concretamente el Jueves Santo. La cofradía de la Estrella no podrá retornar al Albaicín por su tradicional itinerario a través de la Cuesta de la Laca, y lo hará desde la calle Real, en el camino de San Antonio y carretera de Murcia, ofreciendo por tanto una estampa inusual de nuestra Semana Santa. El motivo son las obras que se están desarrollando en la Cuesta de la Lacaba.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
¿Qué tal con el piso?
Necesito venderlo ya y no puedo dedicarle más tiempo. ¿Se te ocurre alguna solución?
Sí, Soluciones Inmobiliarias.
¿Pero se encargarían de todo?
Sí, Soluciones Inmobiliarias te ofrece un servicio exclusivo con el que conseguirás vender tu piso al mejor precio y en el plazo más corto posible.
Pues va a ser la solución.
Sí, Soluciones Inmobiliarias. La venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-292317.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
En tu casa o en la nuestra.
A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Tenemos ahora la fortuna en esta sintonía de COPE de anunciarles a todos ustedes la grabación del tercer disco en la historia de la banda de Cullarvega, la banda Felipe Moreno de Cullarvega, cuyo título genérico es Resurrection. Yo creo que muy apropiado si hablamos de la religiosidad popular en esta localidad de La Vega de Granada. Y para tener detalles en torno a este Resurrection, vamos a contactar con Raúl Moreno, que es miembro de la directiva de esta banda de música. Raúl, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Mira, antes de comenzar con el asunto del disco, nos tenemos que poner un poco, pues no tan felices, porque el pasado jueves fallecía Felipe Moreno, que es el señor que le da nombre a esta banda, un mecenas de la cultura. ¿Quién fue Felipe Moreno y qué importancia tuvo en la banda de Cullarvega?
Pues Felipe Moreno, familiar de varios componentes de la banda y también de la junta directiva. De hecho, actualmente estamos 3 miembros de la junta directiva que guardamos parentesco con él a día de hoy.
Bueno, pero realmente fue un hombre aficionado a la música. Yo quiero recordar que había ejercido la crítica, que luego marchó fuera de Granada, se dedicó al mundo de la empresa. Cuéntanos un poco, ¿y qué hizo realmente? ¿Fue el mecenas el que impulsó la banda? ¿Qué relación tenía?
Bueno, Felipe Moreno, en primer lugar, es musicólogo.
Ajá.
Y fundó en 1957, si no creo recordar más, el Orfeón Granadino. Y luego en 1960 trabajó como crítico musical para el Ideal de Granada, en esta provincia.
Sí, sí. ¿Y con la banda qué hizo? ¿Fue el mecenas que la impulsó, no?
En el 20 de diciembre, fecha exacta.
De 1986.
De 1900, efectivamente. En el 86, pues Felipe Moreno pues impulsó. Tenía un objetivo. Y era que quería dar una educación musical a la población de Cúllar. Uh-huh. Entonces propuso a un grupo reducido de padres, concretamente 18 familias, pues propuso hacer una banda. Y buscó un grandísimo primer director, muy conocido en Granada, el don Luis Linares Moreno.
Hombre, todo un clásico. Organista de la Virgen de las Angustias, miembro de la banda municipal de Granada, todo un clásico, ese señor.
Efectivamente. Y organizó, pidió ayuda al ayuntamiento y de ahí salió nuestra primera banda de música.
Oye, y hasta el final de sus días ha estado con vosotros apoyándoos.
Sí, de hecho yo sigo teniendo un buen contacto, bueno, he tenido contacto previamente, también ha colaborado en este disco. La única pena, ¿no?, pues que no ha podido tener el disco en físico en sus manos, pero sí conocía de su hija, a través de su hija, porque ella con 93 años estaba en edad avanzada.
Ajá.
Y bueno, también con el COVID tuvo también problemillas, pero bueno, iba saliendo, ¿no?
Oye, has dicho Paco Felipe, ¿no? Felipe Moreno.
Felipe Moreno.
Ajá, porque se nos puede llevar un poco así a engaño. Felipe Moreno, que hay que decirlo, no solo tenía el apoyo moral, sino que ponía dinero, ¿no? Profesionalmente luego se dedicó a la empresa, ¿no?, este señor.
Felipe Moreno ya allí en Mallorca.
Ajá.
Fue el fundador de la Escuela de Turismo.
Vaya.
Y bueno, se puede decir que a nivel nacional Felipe Moreno es una grandísima persona, también destacada por sus grandes estudios. y muy importante, de hecho, hay que solamente en Google con escribir su nombre nos sale la cantidad de hitos que ha conseguido.
Pues un granadino del que sentirnos orgullosos, si él desde ahí arriba estará disfrutando de este tercer disco que se llama Resurrectio, bajo la batuta de Maroto, de Antonio Maroto, de vuestro actual director. Cuando estábamos preparando la entrevista, me comentabas que en las 12 marchas de procesión que se incluyen, una de ellas con la participación del famoso coro gaditano de Julio Pardo, hay un total de 6, si no me salen mal las cuentas, que son primera grabación, entre otras esta que estamos escuchando y que tú has elegido para iniciar nuestra conversación, Al cielo de la Reina de Triana, creo que es el título completo de esta marcha, de José Luis Gómez, que es un compositor sevillano. Háblanos un poco de cómo habéis elegido los 12 temas, las 12 marchas que componen Resurrectio.
Bueno, la elección de las 12 marchas ha sido prácticamente un trabajo de nuestro director y subdirector, junto con la directiva. Y bueno, elegir 12 marchas es bastante complejo, ¿no? ¿Qué marchas cojo de mi repertorio para dejarlas plasmadas en un CD, ¿no? Bueno, pues el CD está compuesto de 12 marchas prácticamente de todos los estilos, con un carácter elegante y también clásico, porque si no, la esencia del disco pues quedaría un poquito a descubierto. Son 12 marchas muy carismáticas, algunas, como hemos dicho, esas 6 que son de primera grabación y que gozan de una grandísima calidad para estar en un CD y también dedicada a alguna hermandad.
Pues mira, vamos a poner un ejemplo, justo la que abre el disco, que es Suspiros de Caridad, del propio Antonio Maroto, otra de esas primeras grabaciones que está dedicada a una advocación de la caridad, pero concretamente de un pueblo de Córdoba, me comentabas antes.
Sí, esta marcha está dedicada a la Virgen de la Caridad, de Cabra, concretamente, de Córdoba. Y bueno, fue un encargo que en una firma de un contrato, el hermano mayor le propuso a nuestro director, le plantó ese rey. Y curiosamente, Antonio le dijo, bueno, ¿y cómo quieres que te haga la marcha? Y el hermano mayor le dijo, tú mira a la Virgen y compón lo que te salga de ti. Y de ahí tenemos esta marcha que ha salido recientemente. Se estrenó el año pasado en la estación de penitencia y la pueden escuchar en este nuevo trabajo discográfico.
Vamos a salir un poquito. Me llama la atención que hay también otra marcha dedicada a la caridad de Cristóbal Gándara, de un compositor de Jaén, concretamente de Úbeda, que no sé si en este caso está dedicada a la caridad de Granada.
Pues no.
¿Tampoco?
No está dedicado bueno. Al mar de Santo Granaíno. Sí. Esta marcha está dedicada también a la Virgen de la Caridad de Cabra. Ah. Fue un encargo que hizo el hermano mayor de la hermandad, Javier, que le mando de aquí un saludo. Y fue un encargo que le hizo y nosotros pues lo hemos rescatado también en este disco, ya que no ha sido grabada.
Magnífico. Otro fragmento del disco que escuchamos.
Una marcha
fúnebre,
que destaca por su complejidad,
sí, señor,
musical y su elegancia.
Mira, más cosas que me han llamado la atención. Mariupol, no sé si lo he pronunciado bien, de sí. Rubén Jordán. ¿A qué se refiere esta marcha, que es también primera grabación y que vamos a escuchar en un momentito de fondo?
Esta marcha pues salió el año pasado, precisamente antes de Semana Santa. Fue interpretada por una banda sevillana y a nosotros pues nos gustó bastante. Entonces nos pusimos en contacto con Rubén Jordán y nos mandó la marcha y la montamos, curiosamente, en un ensayo, prácticamente. A partir de ahí la ofertamos a todas las hermandades porque ya no la teníamos en repertorio y toda la respuesta de las hermandades fue unánime. Todos quisieron que la interpretáramos en sus respectivas crucetas. Y de ahí, pues, este buena relación con este compositor, con la marcha, y nos la interpretábamos de forma muy correcta y nos gustó tanto como para también incluirla en este trabajo discográfico.
Mariupol es una ciudad de Ucrania que ha sufrido, no sufre especialmente las consecuencias de la guerra. Oímos un fragmento de esta marcha. Sí. Me quedan, entre otras cosas, preguntarte por cómo van vuestras actuaciones durante esta Semana Santa próxima, que tenéis programado, conciertos y demás. Así que cuando quieras, Rubén.
Pues precisamente en Cuaresma tenemos varios conciertos programados. El primer concierto ya lo dimos el pasado sábado en un barrio de Cuyarvega. Uh-huh. Este próximo sábado os invito a que podáis acudir en la Plaza del Pilar, también de Cuyarvega, que será el próximo concierto, donde pondremos un stand de venta de CD. El siguiente concierto, que ya es el 18 de marzo, en nuestra emblemática Plaza del Campo del Príncipe, bajo los pies del Cristo de los Favores, estaremos presentando este trabajo discográfico, donde también lo podrán adquirir. Y el último concierto pues será nuestra velada cofrade, que tradicionalmente ya venimos celebrando en Cuyarvega, y este año lo vamos a realizar en la Iglesia de la Asunción.
¿A qué hermandades vais a acompañar durante la próxima Semana Santa?
Bueno, pues este año, al igual que el año pasado, tenemos la Semana Santa completa, y el Viernes de Dolores nos vamos a la localidad vecina de Purchín para acompañar a la Virgen de los Dolores. El Domingo de Ramos estaremos en Alcalá la Real, como tradicionalmente, con la Virgen de la Estrella. El Lunes Santo estaremos en Granada con la Virgen de la Luz. Martes Santo nos iremos a Motril para acompañar a la Virgen de la Misericordia. El Miércoles Santo nos iremos también a otra localidad vecina de Guadix para acompañar a la Virgen de la Esperanza. El Jueves Santo nos iremos a la localidad de Cabra, de Córdoba, para acompañar a la Virgen de la Caridad, y el Viernes Santo estaremos en Andújar acompañando a la Virgen de la Angustia.
Bueno, no es un programa corto el que tenéis. ¿Cómo se puede conseguir el disco? ¿Cómo comprar este Resurrectio? Decía que tiene mucho que ver con Cuyarvega, porque el día grande de la Semana Santa en Cuyarvega es precisamente el día de la Resurrección. Supongo que por eso vendrá el título, ¿no? Pero ¿dónde se puede adquirir el disco?
Bueno, pues este disco, como has dicho, Resurrection, pertenece prácticamente, nada más que ver la portada, ¿no? Ves ese sepulcro abierto con la iglesia de Cuyarvega al fondo, ¿no? Pues ya nos está indicando nuestro patrimonio cuyero, ¿no? Nuestra fiesta tradicional de la Resurrección. Y respondiendo a tu pregunta, que ¿dónde podemos adquirir este disco? Pues mira, nosotros tenemos varias empresas colaboradoras aquí en Cuyarvega, en las que está el disco ahora mismo presente. Aparte también nuestra sede musical, el Ayuntamiento de Cuyarvega y la Casa de la Cultura. Tenemos algún establecimiento también de Granada que colabora con nosotros, es decir, si alguien de Granada nos pide el disco, se lo alargamos por medio de trabajadores que tenemos, y allí se podrá también adquirir.
Y eso te iba a preguntar por las redes, ¿no?
Porque a partir de, sí, en lo que es el tema de formato digital, sí, estará el viernes anterior del Viernes de Dolores. Si no recuerdo mal, 22 de marzo.
Bueno, que se nos... El 22 de marzo. Nos vamos a marchar, pero lo hacemos con esta marcha que sí está dedicada a una hermandad de Granada, Luz del Mundo, Reina del Cielo, de Daniel Sánchez, uno de los vuestros profesores de la Escuela de Música, que también tiene la banda, y con la participación del coro de Julio Pardo. Preséntanosla un poco y así la dejamos sonar al final de esta conversación. Raúl Moreno, cuando quieras.
Vale, pues esta marcha la realizó Daniel Sánchez. Creo recordar para el 25 aniversario de la hechura de la imagen, y bueno, pues se compuso simplemente porque es también el mano de la hermandad y le tiene muchísimo cariño. Y a otra marcha de la que hemos decidido incluir en nuestro disco, ya que pertenece a un compositor nuestro, de nuestra tierra, y como no, pues tenemos que meterle la colaboración de Julio Pardo, Desde aquí también mandamos un saludo al cielo por la por
recientemente el fallecido. ¿Estuvo él en la grabación de esta marcha?
No, no estuvo presente, pero sí que hemos grabado con ellos, evidentemente, a través de estudios musicales. Uh-huh. Nosotros pues mantuvimos unas conversaciones con ellos y sí, ellos quisieron colaborar en todo momento y la actitud fue bastante positiva, aparte de la experiencia.
Muy bien, pues nos quedamos con esta luz del mundo, Reina del Cielo, dedicada a la Dolorosa de la Cofradía del Trabajo y el coro de Julio Pardo. Raúl, ¿quieres añadir algo más?
No, agradecer vuestra colaboración de haberse puesto en contacto con nosotros. Y para nosotros fue un orgullo de lanzar este tercer trabajo discográfico a nuestra ciudad. Ahora también pues pedimos también pues que el apoyo también de nuestra ciudad granadina con nuestra banda, porque somos una banda humilde que trabajamos para nuestra gente, para nuestra provincia. Y esto es lo que pretendemos, seguir con nuestro trabajo y dar lo que sabemos hacer, que es la música.
Pues así suena la música de la banda Felipe Moreno de Cuyar Vega. Vamos a realizar ahora una entrevista con un artista, con Jorge de Marín, escultor, pintor, diseñador, un joven granadino de 30 años que trabaja fundamentalmente el arte cofrade, pero también otro tipo de manifestaciones de carácter artístico. Jorge, tocayo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer hablar contigo y vamos a comenzar por conocer un poquito tu biografía. ¿Cuál es la biografía del artista?
Pues mira, yo comencé estudiando en la Escuela de Arte, donde me formé realmente. Que allí hice el grado de policromía y de escultura. Uh-huh. De ahí accedí a la facultad y ya pues cuando terminé mi estudio empecé a recibir mis primeros encargos. Siempre me esperé a terminar porque no era compatible estar formándome, considero que no era compatible estar formándome y coger encargos. Ni por tiempo ni por formación. Ya cuando terminé, pues empecé con trabajo y recuerdo que ahora mismo que el más de importancia fue la policromía y remodelación, un poco de retoque a una titulada una hermandad de Alicante.
Oye, ¿te ha servido de algo el proceso formativo? Porque muchas personas dicen, yo al final he aprendido este tipo de actividades en un taller. ¿Tu parte académica ha tenido utilidad?
En mi caso ha sido todo. Uh-huh. También lo digo, me he formado realmente en la Escuela de Arte. En la facultad no tuve la formación para lo que yo me estoy dedicando. Fueron pinceladas muy... unos saltos muy grandes, entonces no tuve el acceso como en la escuela, ¿no? La formación que tuve.
La Escuela de Bellas Artes, que es en realidad un bachillerato artístico, podríamos
decir. No, fue, yo no hice el bachillerato, fue un grado medio y un grado superior.
Ah, y ahí es donde
de policromía y de escultura. Entonces, claro, era más ligado a lo que yo tenía enfocado, que era el tema religioso, ¿no?, del arte sacro.
Y tú eres cofrade ahora, no sé si también antes en tu periodo de formación, supongo a lo mejor por el arte sacro, si tendrías algún tipo de vinculación.
Hombre, a mí siempre me ha encantado la Semana Santa desde chico, he sido el típico. Siempre me han encantado las cofradías. También digo que a día de hoy las cofradías no son las que llenan mi parte espiritual, que es la que tengo muy grande. Entonces yo me considero más religioso que cofrade. Cofrade lo siento como una expresión folclórica del arte, también una parte devocional, pero a día de hoy yo me voy por parte más espiritual, ¿no? Una parte más religiosa.
Muy bien. Pintor, escultor, diseñador, no sé si me dejo algo. ¿En cuál de estos tres campos te encuentras más cómodo?
Me encuentro cómodo en todo, realmente. Pero, por ejemplo, luego por temporada, ¿no? Ahora esta cuaresma solo he tenido escultura. He tenido también... Han llamado para otro tipo de trabajo de pintura o de cartelería y no he podido por como tenía el taller de escultura. No podía, ¿no?
Falta trabajo. Voy comprobando desde que te sigo que son tantos los encargos que podríamos decir que no das abasto. Yo recuerdo que este verano te encargamos la portada de la publicación del Festival de Copa Granada y casi tuviste que dejar de dormir durante varios días para poder realizar aquel trabajo. ¿Es habitual que un artista tenga esa... y un artista joven tenga, si me permite la expresión coloquial, esa cola de clientes en la puerta?
Hombre, en mi caso, a día de hoy, gracias a Dios, estoy teniendo. Tengo trabajo y, como has dicho, me estoy quitando muchas noches de dormir para entregarlo todo.
Ya. Porque si yo ahora te digo, mira, por favor, hazme una escultura, pues, por ejemplo, una dolorosa de vestir, ¿para cuándo me la podrías tener terminada? Porque con tanto trabajo...
Pues depende del tamaño y los materiales, pero... Si fuera chiquitita, digo, a partir de verano empezaríamos.
Bueno, Dios mío. Lista de espera, nos alegramos muchísimo. ¿A qué crees que puede deberse tu éxito? Tú te lo habrás preguntado, porque ¿cuántos años llevas dedicado a esto? No es que tengas una vida longeva como artista, casi se puede decir que estás empezando ahora, ¿no?
Sí, realmente ahora es cuando yo me veo que estoy como más formado a nivel de cara al público, ¿no? De encargo y tal, ¿no? Es verdad que siempre he tenido, pero ahora ya como un taller más profesional, ¿no? Tengo incluso a chicos que vienen a echar una mano en momentos que estoy más saturado.
Ya. Bueno,
pues. Y no sé, yo creo que desde los 24 es cuando empecé y ahora el momento que me veo más consolidado realmente, sí.
Pues casi como un Espinosa Cuadros o un Navas Parejo, que llegó a tener que utilizar a muchísima mano de obra para poder realizar todos los encargos. De lo hecho hasta el momento, ¿de qué te sientes más orgulloso o qué nos quisieras destacar? Porque si pusiéramos la lista completa se nos acabaría el tiempo, Jorge, por favor.
Pues más orgulloso me siento de haber tocado imágenes titulares de hermandades.
Por ejemplo,
el caso de la Virgen de la Estrella de Elche. Y ahora para Elche también, el Cristo del Lavatorio, que se ha rehecho entero.
O sea, eres un restaurador también.
No es restauración. En este caso, la Virgen de Elche fue una policromía, porque la policromía que tenía estaba muy mal. Uh-huh. Y el caso de un Cristo que se presenta el domingo, era un Cristo que estaba hecho a base de retales, y se optó por respetar lo único que había de madera, que era la mascarilla, y parte de los pies. Y darle una nueva impronta.
O sea, que diríamos Cristo, un reintegrador, ¿no? Un integrador.
El Cristo ha sido realmente un Cristo nuevo, pero conservando lo que había del original.
¿Y alguna escultura que lleve solo tu firma o alguna pintura también nos puedes citar?
¿Escultura que lleve solo mi firma? Pues... mira, no por tanto valor artístico, pero sí como un valor emocional. Me quedo con las imágenes del Colegio de la Virgen del Rosario. Porque... aunque sean una imagen chica, veo el movimiento que tienen alrededor de padres, de profesores, de niños, que le tengo un gran cariño a esas dos piezas. Y de pintura, evidentemente, me quedo con la carta de la patrona.
El cartel de la Virgen de las Angustias, ¿en qué año fue?
Pues fue el año pasado. Ya perdió con el COVID.
Ya.
la fecha.
Y bueno, pues la verdad es que tenemos un lío de fechas. Vean ustedes que es todo un artista sensible. Lo que le importa es lo que termina el público comprendiendo o entendiendo de su mensaje. ¿Podríamos decir eso o no es una exageración por mi parte, Jorge?
¿Cómo? No.
Digo que tiene un artista sensible que lo que más te preocupa, al margen de la creación, es lo que tú terminas desarrollando en el público, ¿no?
Hombre, es que la sensibilidad está ahí. Si no tienes sensibilidad para esto, ¿qué vas a hacer? Va a ser una cosa más mecánica. Y sí, yo estoy contigo con lo que has dicho.
Estamos en plena Cuaresma. Me consta que ha salido ese Cristo, me has dicho, de Alicante, ¿no?
Ya de tu sí, taller. Para Elche.
¿Qué advocación tiene?
Bondad.
El Cristo de la bondad. Y que inmediatamente en el taller pues han vuelto a entrar trabajos en plena Cuaresma. ¿En qué estás ahora mismo elaborando?
Pues mira, estoy realizando las imágenes del Colegio de Santo Domingo, que van a salir en procesión infantil, que es una dolorosa de 80 y el Cristo compañero, un cautivo.
Una dolorosa de vestir, imagino.
Bueno, una dolorosa, perdón, una Virgen de Gloria va a ser.
Ah, una Virgen de Gloria.
Porque como es un colegio, pues una Virgen gloriosa.
¿Talla completa o de vestir?
No, de vestir.
Y luego un Cristo, ¿no?
Y el Cristo compañero, que es un cautivo.
Ya.
Como es un colegio, por eso se ha decidido que no fueran unas imágenes muy dolorosas. Pues una Virgen de Gloria, un cautivo pues, sin sangre.
Estamos en una tierra de escultores, de artistas en general, pero la Escuela de Escultura Granadina está en la cima, en la cúspide, podríamos decir, de la escultura en madera policromada del mundo, junto con otras escuelas similares. ¿Tú te consideras de alguna manera heredero? ¿Cultivas ese estilo de la Escuela Escultórica Granadina?
Hombre, no me considero como tal, ¿no? Porque como Escuela Granadina veo un nivel que puso Mora tan alto, ya. Digo, yo aquí no voy a llegar. Pero sí me considero que sigo la herencia que nos dejaron.
Qué modesto, la verdad es que también es cierto que llegar a esa cúspide que marca Mora, que marca Risueño y demás, pero el tiempo será el que os juzgará. Oye, sois neobarrocos, ¿no innováis o tú sí?
Bueno, intento innovar.
Ya.
La pintura, quien me conoce sabe que innovo quizás bastante, para muchos, ¿no? Pero la escultura, pues dentro de que tenemos unos cánones establecidos, por ejemplo, en nuestra escuela granadina, para no irnos más lejos, ¿no?
Y casi siempre el neobarroco, que es lo que continúa siendo ahora mismo la moda, ¿no?
Claro, pero ahí podemos hacer quizá a lo mejor un pequeño guiño, algo diferente, saliendo dentro del canon, ya te digo, podemos hacer algo, pero los canones son cerrados, la escuela de imaginería está muy machacada, está todo muy, muy, muy repetido. Pero bueno, siempre podemos aportar algo diferente, ¿no?
Claro, porque está el riesgo de convertirse en artesano en lugar de en artista,
claro.
Y hay que innovar. Tú eres feliz con tu trabajo, me da la sensación, Jorge.
Sí, yo soy muy feliz.
Eso es algo que no todo el mundo puede decir, una fortuna realmente inmensa. Ya que hablamos contigo, y para ser didácticos, cuéntanos cuáles son para ti esas señas de identidad de la Escuela Escultórica Granadina.
Pues mira, a mí me atrae muchísimo la espiritualidad que tienen las piezas granadinas, ¿no? Ese dolor contenido, las narices alargadas, las policromías pálidas, las miradas bajas, la boquita cerrada, me transmiten mucho la espiritualidad, ¿no? Que al final estas imágenes están hechas para la oración. No podemos olvidarnos que están hechas la oración. A lo mejor en tema de cofradías se está buscando ahora mismo otro tipo de imaginería, ¿no? Más teatral, más el movimiento, más el misterio. Pero el final, la finalidad no se puede olvidar, que es la oración. Y a mí me transmite más la oración una imagen de Escuela Granadina por cómo es. Entonces pues sigo eso, ¿no?
En las estaciones de penitencia que dentro de poco se van a desarrollar en Granada, que hay algunos elementos que sean de tu autoría, alguna restauración, algún diseño, alguna obra, cuéntame.
Pues mira, te puedo contar de que este año voy a policromar las cabezas de los ángeles del misterio de redención. Por ejemplo. Hasta la última.
Es increíble que hablemos con un joven escultor que ya, como ven ustedes, tiene cola, que tiene gente colaborando con él. Me parece realmente extraordinario. Jorge, además de lo cofrade, de vez en cuando tocas también otros palos. Nosotros encargamos una pintura sobre el concurso del 22 aquí en COPE. ¿Qué otros asuntos son los que habitualmente tratas?
Me gusta mucho la temática folclórica, folclórica de taurina. Vaya, taurina folclórico también. Me atrae muchísimo lo que es, pues sí, la folclórica, los cuadros de toros, que no soy taurino, pero me gusta mucho esa temática. Y cada vez que puedo, pues intento, incluso hace poco mezclé una obra de una virgen vestida de tonadillera.
Anda, desde luego original. Sígalo ustedes si pueden por las redes sociales, que de vez en cuando nos sorprende o nos maravilla con su obra. ¿Cuando estás trabajando, silencio o música?
Pues últimamente música, antes era silencio.
¿Y qué música?
Pues mira, como anécdota, ya estaba con un chaval que me ayuda en el taller, ¿no? Uh-huh. Y se reía, se pone, has tocado todos los palos de la música, ¿qué te falta?
O sea, escuchaste flamenco, clásico...
Porque hubo unos saltos, sí.
¿Y reggaetón también? Que ahora está
no,
muy
reggaetón no, fíjate, reggaetón no.
El reggaetón lo has dejado. ¿Y marchas de procesión te pones mientras trabajas?
Sí, ayer hubo marcha, ayer hubo fangoria, ayer hubo folclórica, ayer hubo música sacra, ayer hubo de todo, por ejemplo.
Es un placer poder hablar
según el estado de ánimo.
Con esta sensibilidad tan extraordinaria. Pues muchísimas gracias, Jorge. ¿Quieres añadir algo más? Que es que a mí en estas entrevistas luego se me queda un poco el rescomor de decir... Este tema se lo tenía que haber preguntado. Dime, por favor, sí, pues, si quieres transmitirle algo más a los oyentes.
No sé, pues transmitir, por ejemplo, que esto no es un trabajo regalado, porque no, esto no es fácil, sí. Que es duro, pero trabajando se consigue. Uh-huh. Y ya te digo, por ejemplo, hace poco di una charla para la Escuela de Artes, para los nuevos que se están formando, pues explicando esto mismo, ¿no? Que es un trabajo que es duro, pero una vez que lo eliges... Pues va a tener meses que serán mejores y otros meses peores, pero al final el resultado es lo que tú eres feliz, ¿no? Porque estás haciendo lo que sientes.
Permíteme una indiscreción para concluir. ¿Perteneces a la nómina de alguna hermandad?
No, he pertenecido, pero no.
Un día tenemos que hablar sobre la espiritualidad del artista, en este caso de Jorge Marín. Ha sido un placer hablar contigo y conocerte tan de cerca. Ya les digo, si me tengo ustedes es un Instagram y pueden ver directamente las obras. En el podcast de esta entrevista lo vemos también trabajando. En fin, Jorge, un abrazo enorme y qué alegría me ha dado ver en las circunstancias en las que está desarrollando ahora mismo tu labor. Hasta ahora.
Pues muchas gracias, hasta luego.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
¿Tienes un nuevo proyecto y quieres vender o alquilar tu casa?
Ibercasa te acompaña en cada paso.
¿Quieres comprar una vivienda?
Ibercasa te ayuda a elegir bien. En Ibercasa te acompañamos con servicios a tu medida. Oficinas en Acera del Darro 10 y Poeta Manuel de Góngora 9, Zonal, Minares y en ibercasa.com. Ibercasa, más de 25 años a tu servicio.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958 510 528.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Les propongo ahora marcharnos hasta el archivo de Simancas, en Valladolid, porque allí tenemos la fortuna de contar con un investigador granadino, un archivero, Francisco de Crespo, que nos va a acompañar en los próximos minutos para respondernos a una pregunta que muchos nos hemos hecho y para informarnos de una cita importante. Francisco, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Mira, lo primero que quisiera compartir y que te quiero preguntar es exactamente en qué parte del archivo de Simancas estás, porque eso es un castillo, ¿no?
Sí, sí, es un castillo, además tiene la semblanza de castillo, desde la carretera se ve perfectamente. Ajá. Pues mira, estoy ahora mismo exactamente al lado del cubo de Carlos V, que es donde se fundó el archivo, donde entraron los primeros documentos de Simancas, aquí en el año 1540.
Vaya, y para los neófitos, ¿qué es el archivo de Simancas?
Bueno, pues el archivo donde dentro de la red de archivos estatales, donde se conserva la documentación básicamente de la época de los Austrias y de los Borbones, aproximadamente siglo XVI, XVII y XVIII, de la administración central de esa época.
Y para ponernos los dientes largos a los cofrades, ¿hay muchos papeles de hermandades de Granada allí?
Muchos más de los que todavía podemos conocer, o sea que hay trabajo, hay 13 kilómetros de estantería, nos podemos aburrir.
Pero los 13 no serán de Granada, estarán de repartirse en toda España, ¿no?
Claro, ese es el problema, ¿no? Que al no ser todos de Granada, pues evidentemente encontrar cuestiones concretas de Granada ya se hace complicado.
Oye, ¿y se han leído todos los papeles o todavía estáis allí leyendo documentación a lo largo del tiempo?
No se han leído, ni muchísimo menos. Por ejemplo, una muestra de que no se han leído es que muchos de los cordeles, que se llaman balduques, que atan los legajos, tienen la bandera de la República, lo cual nos indica que evidentemente llevan bastantes años sin abrirse.
Oye, qué trabajo más apasionante. La pregunta que yo quería hacerte, tú eres el coordinador, en presente, del Simposio de Historia Cofrade de la Semana Santa de Granada, que organizaba el ayuntamiento, ¿no?, con la participación, organizaban conjuntamente Ayuntamiento, Hermandad de la Soledad, Arzobispado de Granada, y era más o menos por estas fechas. Se iba a celebrar la quinta edición, y yo he hecho mano a la agenda, y no hay convocado este año, a estas alturas, el simposio. ¿Qué pasa?
Bueno, primero agradecerte que me hagas esa pregunta, que además me han hecho otras personas, porque eso demuestra que la iniciativa ha calado y a la gente le ha gustado, ¿no? Y por lo menos se lo plantea. Bueno, en principio no hablar en pasado, sigue siendo el simposio que organizan estas instituciones que has comentado, que tan amablemente nos han ayudado siempre, ¿no? Lo que pasa es que se ha pospuesto un poco para adaptarlo al proyecto de análisis de las fuentes para la piedad cofrade que está impulsando el Centro de Estudios Andaluces, el Instituto Simancas, principalmente porque las conclusiones de este proyecto que te comento son las que iban a alimentar el simposio, y no tiene sentido hacer un simposio si todavía no hemos terminado el proyecto. Entonces no tiene mucha idea, ¿sabes?
Voy a tratar de aclararlo, porque yo he hablado con Paco hace un rato y me he empapado un poco el tema. Resulta que es que en este simposio se querían presentar una serie de conclusiones, un proyecto de investigación que en realidad concluye en mayo, de tal manera que habéis decidido posponerlo. Barajáis diferentes fechas, pero tiene que ser una vez acabe este proyecto de investigación. Por eso se mueve de fecha, ¿no?
Efectivamente, yo creo, además, es que es lo más lógico a nivel presupuestario, a nivel discursivo, a nivel proyectual, es lo más lógico.
No íbamos a hablar de algo que está a medias todavía.
Efectivamente,
sin hacer.
Podemos hacer, como vamos a hacer el 17 de marzo, podemos hacer avances pequeños, pero lo que es un simposio tiene un empaque suficiente como para que tenga que tener unos resultados ya un poco más fuertes, no más sólidos. Y las fechas, bueno, pues eso estamos barajando pues desde antes del verano, que a lo mejor va a ser tal vez muy precipitado, o directamente después del verano un poco para abrir el curso cofrade, ¿de acuerdo?
Entonces va a haber quinto simposio de historia de la Semana Santa de Granada, sería el nombre, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
De historia de la Semana Santa de Granada. ¿Y en el futuro vais a mantener la fecha tradicional en torno a la Cuaresma o vais a variar? Cuando haya sexta edición, que yo también quiero que haya sexta edición, lógicamente.
Bueno, pues mira, en principio sí que es cierto que siempre se ha hecho en esa fecha, pero mira, yo soy una persona que, si habéis visto el recorrido del simposio, de la temática, de cómo se ha ido organizando, a mí me encanta innovar. Yo creo que a la gente es que le encanta que se innoven las cosas. Y entonces, pues si no, se aburre. Entonces, pues bueno, pues le daremos una vuelta. Yo creo que cada año tiene su afán y le daremos una vuelta.
Muy bien. El asunto por el que se ha retrasado el simposio es un proyecto de investigación que se titula, esto es muy largo, les pido a ustedes un poco de paciencia, Análisis de las fuentes para el estudio de las realidades patrimoniales en torno a la piedad cofrade en Granada. Casi te falta el aire al ir pronunciándolo. Podríamos resumir en qué consiste este estudio que estáis haciendo un montón de investigadores, además con el patrocinio, en este caso, del Centro de Estudios Andaluces en la Junta de Andalucía y con la participación del Instituto Simancas en la Universidad de Valladolid. Fíjense ustedes a dónde nos hemos ido. ¿En qué consiste esto que estáis investigando desde hace ya más... ¿Cuánto tiempo? ¿Meses?
Desde,
¿no?
mayo del año pasado.
Es que tiene un título que yo lo leo y digo, ¿qué están haciendo estos señores? Así que explícamelo, por favor.
Sí, yo te lo explico. Bueno, en primer lugar, vamos, la cuestión del título, que además es muy lógico lo que estás diciendo, bueno, pues porque los proyectos científicos suelen tener que precisar mucho, ¿sabes? Entonces aparecen estos nombres kilométricos, ¿no?
Oye, ¿y eso lo hacéis para que no nos enteremos o porque no hay manera de hacerlo de otra forma?
No, bueno, es muy fácil porque son proyectos de financiación pública, esto es muy importante, es dinero público, y entonces hay que precisar muy bien las cosas porque si no entraría cualquier cosa, eso no puede ser tampoco, ¿no?
Pues está también precisado que tenemos que acudir a un experto para que no descifre. ¿En qué estáis trabajando?
Bien, bueno, básicamente es un proyecto interdisciplinar, es decir, que aúna distintas disciplinas, historia del arte, archivística, antropología, etcétera, para intentar recabar y poner al servicio de los usuarios, de los investigadores, pues aquellas fuentes que puedan sostener y ser la base de estudios posteriores, ¿no? Pues fuentes documentales a través de un catálogo de documentos de archivos sobre la Semana Santa, sobre las cofradías granadinas, a través de un estudio antropológico que está realizando el Centro de Estudios Cofrades con su magnífico proyecto de la Venia, que son unas entrevistas y cuestiones de historia oral, estudios artísticos y musicales sobre marchas procesionales, sobre tallas concretas, y todo eso pues lo intentamos publicar y poner a vista del público en general, de los granadinos y por supuesto de todo el mundo, porque esto, muchas de estas cuestiones van a estar en red. Entonces,
cuando se celebre este año el simposio, que todavía no sabemos cuándo es, simposio de historia cofrade,
sí,
es cuando se darán a conocer los resultados de todas estas investigaciones y se publicarán.
Efectivamente, la idea es publicar la mayor parte de las cosas en esa fecha. Por lo menos yo quiero que el catálogo en red sí que esté, y alguna que otra publicación, otra a lo mejor van a estar posteriores por cuestiones editoriales, pero la mayoría queremos que sí.
Yo, para concluir, solo darte las gracias a ti, pero también a todos los investigadores. Yo tengo amigos que se dedican a esto y sé que es un trabajo muy sufrido. Claro. Un abrazo, Francisco.
Un abrazo enorme, Jorge.
Hasta ahora. Pues hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Recuerden que permanentemente están informados de la actualidad cofrade de Granada en la web de COPE. En el apartado de Cruz de Guía en la web de COPE Granada tienen la información permanente sobre nuestras hermandades.